Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de conversaciones con el doctor José Conde, en el que hablamos de las crisis argentinas, es un absoluto privilegio tenerlo a Roberto hablando con nosotros, probablemente una de las personas que más sabe sobre estos temas. Uno siempre aprende, y como decía la sesión pasada, para mí, cada vez que lo escucho, Roberto, aprendo algo nuevo, lo cual es siempre un incentivo para escucharlo. La sesión pasada, nuestra conversación pasada, trató sobre la crisis de 1825-1827, que digamos, se dio durante la guerra con Brasil y que provocó la caída del gobierno de Rivadavia. Y hoy vamos a hablar de la crisis de 1890. En realidad, nos habíamos quedado quizás, cuando hablamos de las crisis argentinas es como una narrativa interminable, porque cada crisis es como una continuación de la anterior que no se resolvió del todo, de alguna manera, ¿no? Con lo cual siempre hay que hacer una introducción. Y la introducción acá obviamente tiene que ver con la crisis previa, que es la crisis de Avellaneda, y las modificaciones monetarias que dio lugar, que llevaron a que Argentina adoptara por un periodo muy breve el patrón oro, es decir, que fijara el valor de su moneda en función del oro. Ese experimento duró bastante poco, y sentó la base para el proceso de endeudamiento que desembocó en la crisis Barings. El formato, les recuerdo a quienes se unen por primera vez a este ciclo, es el de una conversación más que de una conferencia. La idea es que Roberto y yo tengamos una charla sobre estos temas. Obviamente el que más va a hablar es él, pero yo en algunas ocasiones voy a interrumpirlo y le voy a hacer preguntas sobre temas que a mí particularmente me interesen. Les voy a poner en el chat algunos referencias bibliográficas que les pueden resultar de interés sobre la crisis de Baring. La primera que les puse ahí es un link a un trabajo de Gerardo de la Paulera y Alan Taylor. Es un trabajo clásico sobre este tema. Y hay otro trabajo bastante más antiguo de Alec Ford, que es un economista inglés que escribió allá por los años 20 un trabajo sobre la crisis de Baring. Así que se los voy a poner también, está traducido al español este trabajo, el otro está en inglés. Hay mucho material, Roberto ha escrito mucho sobre estos temas también, así que como la vez pasada se puede consultar sus libros. Así que con eso, Roberto, con esa breve introducción dejo el micrófono en tus manos y damos comienzo a esta charla. Lamentablemente, bueno, los problemas de sonido creo que los hemos resuelto un poco, pero no del todo, así que les pido paciencia con ese tema.
Bueno, es un gran gusto de nuevo volver a esta conversación sobre el tema este tan largo en la Argentina, que son las crisis, ¿no? Que es un tema recurrente. En general pasa en el mundo, pero en la Argentina no sé por qué pasa con mayor frecuencia. Uno de mis intentos por tratar de entender me llevó precisamente a lo que señalé en la reunión anterior, ver las condiciones en que empieza a formarse el Estado argentino. El Estado no solo es una definición legal o una definición política, tiene una serie de requisitos. Entre otros, decía entonces, el tener suficientes recursos para asegurar la soberanía en todo el territorio en que el Estado se extiende. Y esto en los Estados Nacionales en Europa costó siglos. En la Argentina, el paso de un régimen virreinal, un régimen colonial, a un régimen independiente, tuvo problemas mucho más complicados que los problemas políticos. Tuvo un problema del diseño político del virreinato, que tenía su origen en las necesidades imperiales de explotar las minas de plata del Potosí, pero en que las condiciones de un gobierno nuevo independiente que había perdido ese recurso lo convertía en un gobierno mucho más pobre. Es como si a Alemania le hubieran quitado, nosotros le ganamos la guerra a los españoles, pero nos quedamos sin Potosí, como si a Alemania le hubieran quitado el Ruhr. Bueno, eso quedó explicado en la reunión anterior, y en esta voy a pasar de ese tema a lo que va a ser la crisis del 90, que va a ser la puerta abierta hacia la conformación de un Estado Nacional fuerte y bien organizado. Y la crisis del 90 es probablemente la crisis última de un Estado viejo, un Estado débil, un Estado con una economía muy precaria. Eso va a cambiar rápidamente. Como señalaba Emilio, entre Avellaneda y Juárez, cuando se produce la crisis, hay toda una serie de cambios en el sistema fiscal, en el sistema monetario, en la apertura hacia el capital extranjero, que van a producir una serie de problemas, pero además van a ser la base del fabuloso crecimiento económico que va a tener el país. Yo diría que hasta 1880, el problema más importante desde el punto de vista del gasto que va a influir en las crisis son los gastos militares. Todas las administraciones tuvieron la mayor parte de su presupuesto comprometido por las deudas que se tenían por las operaciones militares. Aún en sí, gobiernos tan fuertes como Rosas tuvo que enfrentar la guerra con el Brasil, el bloqueo anglo-francés, el bloqueo francés primero, el anglo-francés después. Tuvimos la guerra de la Confederación y Buenos Aires, que produjo un problema enorme financiero, porque a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde la guerra civil dejó deshecho el sur, pero no el norte, el gobierno federal norteamericano no asumió las deudas de la Confederación del Sur, que quedaron sin pagar. En cambio, en 1880, cuando se nacionaliza la capital federal, tanto las deudas de las provincias, la deuda de la provincia de Buenos Aires como la deuda nacional, todas las deudas se convierten en deudas nacionales y la deuda va a ser un rubro muy, muy importante. Pero lo que pasa es que ya el mundo ha cambiado y además lo que hizo la Argentina con la Constitución del Pacto de San Nicolás, la Constitución del 53, la seguridad jurídica, abrió el país al capital extranjero. Y la idea, y creo que era una idea correcta, tanto de Sarmiento como Alberdi, es que el problema del país era la distancia y había que construir ferrocarriles, había que construir un puerto, había el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, había que solucionar los problemas de salud y salubridad que habían provocado la peste. Todo esto se hizo recurriendo al capital extranjero. Además, se probaron distintos sistemas monetarios que fueron realmente en principio casi un fracaso y que incidieron en una inflación muy grande que llevaron después primero a la crisis al principio de Avellaneda, ya al final de Sarmiento, que tiene que ver con el primer empréstito de obras públicas, y que afectará a la presencia de Avellaneda, pero que Avellaneda deja un ejemplo muy importante para lo que va a pasar en las décadas siguientes. Avellaneda se compromete a pagar totalmente la deuda pública que venía de la administración anterior. Y efectivamente lo hace, un país con una gran restricción monetaria por un lado y un 30% real de reducción del gasto estatal. Es así como que la vuelta a la convertibilidad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el único que emitía por entonces, del 67, suspendida el 77, se vuelve a la vieja paridad. De hecho, el año 81 y el año 83 por una disposición legal. Y la Argentina entra a tener una moneda nacional única. Gracias a eso vienen las grandes inversiones ferroviarias.
Roberto, te interrumpo ahí. Quizás es interesante mencionar que hasta que eso ocurre, en Argentina circulaban todo tipo de monedas. Había una especie de anarquía monetaria total, porque circulaban monedas extranjeras, monedas provinciales, cuasi monedas. Es decir, que ese periodo es un periodo de experimentación monetaria regional, el que culmina en la adopción del patrón oro en el 83 a principios del 85, ¿no?
Exactamente. Lo que la gente no tiene en cuenta en general es que la moneda papel que va a circular en la provincia de Buenos Aires desde 1823, cuando la fundación del Banco de Descuento, el banco después que será nacional, va a convertirse en moneda inconvertible el año 28 y va a continuar como emisiones de la Casa de Moneda durante todo el periodo de Rosas, y va a tener una enorme devaluación. Esa moneda papel, que es el papel moneda de la provincia de Buenos Aires, tenía una equivalencia con el peso plata español de 1-1 y termina con 25 pesos de papel a un peso plata, así que se había durante todos esos años producido una gran devaluación. Pero en el interior no circulaba, cuando la gente habla de la inflación grande que hubo en Buenos Aires, en trabajo de Amaral desde el 26, en el interior no circulaba el papel moneda, circulaba en cambio los bolivianos de plata, que era una moneda que no tenía unos 75 o 80% del valor del peso correcto de plata, de una moneda feble. Inclusive en algunas provincias del interior había ciertas emisiones pequeñas que no tuvieron mucho éxito, mucha circulación, que se hacían en boliviano. Quiere decir que moneda de cuenta en el interior del país existía el peso boliviano, no el peso corriente de la provincia de Buenos Aires. Así que teníamos dos regímenes distintos. En 1881 se establece por primera vez el peso moneda nacional, que tiene una paridad con el uno de unos 61,29 gramos y equivalente a 25 gramos de plata. Pero ese peso, que va a continuar después de todo el tiempo, el peso oro, circula, no es una moneda metálica directamente, es una moneda de cuenta. Lo que existe es, a partir de 1860, el peso billete de la provincia de Buenos Aires, que se declara de libre convertibilidad en 1867, convertibilidad que se suspende con la crisis del 73-74, Y se vuelve a la convertibilidad recién en 1881-83, definitivamente. Así que recién en 83 lo que funciona en el sistema monetario es un sistema de moneda metálica que será en general la moneda inglesa, el soberano de oro, que son 5 pesos oro, una libra esterlina. Y moneda boliviana de plata en el interior, y el peso papel que primero emite el Banco de la Provincia de Buenos Aires y luego, fundado por Sarmiento, que tuvo una gran decadencia durante la crisis de la época de Avellaneda, va a recuperarse con Roca y va a ser el banco más importante, que es el Banco Nacional. El Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires van a ser los dos grandes bancos de emisión de papel moneda, de billete papel, y va a haber dos pequeños bancos, uno el Banco de Córdoba y otro el Banco Otero, que van a ser los cuatro bancos de emisión. Así que además de las monedas que circulan, estos son los billetes. Pero el billete de ese entonces es un billete de banco. No es del gobierno nacional. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional hasta ese momento no emitía, la tesorería no emitía billetes. Estamos entonces en el 80 en un mundo nuevo, en el cual llegan una serie de inversiones, aumentan una cantidad de empréstitos en la primera quinquenio de Roca. Empréstito de obras públicas, empréstito para ferrocarriles, para obras sanitarias. Esto crea una gran fiebre de progreso, que también se transmite en una fiebre especulativa, y lleva a un gran optimismo en el mercado, cuando en 1885, por ciertos trastornos internacionales y ciertos problemas que tiene el país, se suspende la convertibilidad. Ante una primera corrida, el gobierno de Roca decide suspender la convertibilidad en el Banco Nacional, y la provincia de Buenos Aires autoriza al Banco de la provincia también a suspender la convertibilidad. A partir de entonces, el billete papel empieza a depreciarse respecto a las monedas externas, especialmente a la libra, que es donde vienen los principales capitales. Esto va a crear el problema más serio que va a tener el país, quizá a partir de entonces, y yo diría hasta ahora. ¿Por qué? Porque el problema que se plantea es que mientras las obligaciones externas se emiten en una moneda que el país no emite, no tiene a su cargo, por otro lado, los impuestos que cobra son en la moneda local. Es decir, las deudas son en moneda extranjera, los impuestos que cobra son en moneda nacional. La depreciación que se va a producir como resultado de un aumento de emisión afecta brutalmente al fisco. Este es el origen de lo que va a ser después todo el problema que va a llevar en el 90 a la crisis tremenda con la banca Bering. En mi punto de vista, en el libro que publiqué el año 98, dinero, no sé si se ve, dinero, deuda y crisis, me refiero precisamente al tema de la crisis del 90, y señalo que entro en el debate con autores como citó Emilio, Ford y Williams, que sostuvieron que el problema de la crisis tuvo que ver con un cambio en el signo del balance de pago por una situación en la cual en el exterior dejaron de prestar a la Argentina, lo que provocó lo que después se llamó un sudden stop. Es decir, de golpe la Argentina estaba recibiendo capitales y de golpe esos capitales le faltaron y no pudo pagar. Mi tesis de entonces, que estaba además sostenida en un trabajo que yo cité en este libro de Mario Tejeiro sobre inversiones británicas, es que en realidad no fue un cambio de orientación de las inversiones y un problema del balance de pagos, sino que se fue fundamentalmente un problema relacionado con una enorme creación de dinero y el hecho de que la gente, dándose cuenta de que esto suponía una continua devaluación, depreciación de la moneda, esto lo llevó a retirar ya no solo los billetes que tenían en los bancos, sino también los depósitos, y llevó entonces a una salida, de por un lado, de circulante, y por otro lado, a una corrida de depósitos que terminó afectando a los dos bancos y llevó a la crisis 90. Pero para llegar a la crisis 90 tenemos que explicar como antecedente el hecho de qué es lo que pasa a partir del 85 que va a llevar a esto. Y lo que está ocurriendo es que la depreciación del peso papel amenaza las finanzas públicas. Y lo que hace el gobierno es tratar de procurar reservas de oro porque le resultaba muy caro ir al mercado a comprar oro a medida que el billete se estaba devaluando. Si el billete se estaba devaluando, esto quiere decir que sus cobranzas e impuestos en pesos papel cada vez valía menos respecto a la deuda que tenía. Este era el problema central. Desde el 85 en adelante, salvo el último empréstito grande del 85, no hay una gran cantidad de entrada de capital, ni tampoco hay de golpe una interrupción rápida, sino que en ese momento no había un flujo anual de entrada de capital todos los años que golpe se detiene. Ya a partir del 85 los préstamos son referidos a determinadas circunstancias que los toma en general la banca Bering, antes era nosotros, pero la mayoría toma la banca Bering, que los coloca en el mercado, de Londres. Pero esta parte es fundamental para entender lo que pasó con la crisis. Para hacerse de oro, el gobierno utiliza un recurso muy hábil, que es seguir la ley norteamericana de bancos libres y hacer algo similar a lo que hicieron los norteamericanos con los bancos libres, que es los bancos garantidos. Con los bancos garantidos, además, le daban a las provincias la posibilidad a cada uno de tener su propio banco. La única provincia que tenía su banco era la provincia de Buenos Aires, y con esto tenía acceso al señoriaje. Las otras provincias, que ya con el gobierno de Roca y de Juárez, con la coalición de la Liga de los Gobernadores, tienen cada vez un peso político mayor, están muy dispuestas y ansiosas a acceder a la misma posibilidad que tuvo la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno, que había concurrido a los mercados internacionales para pedir préstamos, advierte después del 85 que el mercado estaba cada vez más difícil, y se le ocurre esta solución, que es fundar bancos de emisión con garantía de títulos nacionales. Es decir, esa era la idea de los bancos libres. Cualquier banco podía emitir una cantidad relacionada a la cantidad de fondos públicos que tuviera, con la garantía de esos fondos públicos. Para comprar esos fondos públicos los tenía que comprar con oro. Y los fondos eran nacionales, quiere decir que el banco se beneficiaba del señoriaje, compraba en oro los títulos nacionales, que además le daban un interés que era similar a lo que tenía que pagar, y con eso se podía, podía emitir. La cuestión es que el oro que obtienen los bancos para comprar los títulos nacionales le va a servir a la tesorería para pagar su deuda externa. Ahora, ese oro que las tesorerías provinciales obtienen, lo obtienen colocando su propia deuda en el exterior, básicamente Inglaterra. ¿Y con qué? Con la supuesta o entendida garantía del gobierno nacional. Es decir, la forma directa en que el gobierno nacional no pide más préstamos, sino que los piden las provincias, que se supone que tienen garantía del gobierno nacional. Con eso tiene una gran entrada de oro que le permite al gobierno nacional pagar las obligaciones externas que se habían constituido, pero sobre todo evitar una mayor depreciación de la moneda local, lo que le hubiera significado un enorme aumento de su deuda. Todo el periodo previo a la crisis, el problema que tiene el gobierno nacional es cómo evitar la continua depreciación una vez que se ha resuelto la inconvertibilidad el año 85. ¿Cómo mantener? Y lo mantiene por 2 o 3 años bastante bien, con grandes esfuerzos, no solo los bancos garantidos, sino además la venta del ferrocarril andino y otros activos que permiten que por un tiempo la situación en el mercado de cambio se normalice, y entonces parece que, dado que además empiezan a darse resultado las inversiones, la situación financiera del gobierno puede mejorar y de algún modo evitar una crisis mayor. El problema es que no se llega a eso. Por un lado, hay una cosa que hay que tener en cuenta y que hoy a veces la gente tampoco considera cuando dice, bueno, hay que emitir y con eso, si se invierte, del crecimiento van a salir los dineros para pagar las deudas. El tema es que una inversión, como fue y como es cualquiera, pero especialmente como fue entonces, en ferrocarriles, tarda mucho en redituar. Tarda como 10 años. Desde el primer momento hay que pagar los intereses de la deuda que se contrae para eso. Y eso creó un desbalance muy grande. Esta fue realmente una crisis de progreso, por un lado, complicada por una muy mala administración o muy imprudente administración, y a veces en algunos casos quizá de corrupción. Pero fundamentalmente, a diferencia de las anteriores, fue una crisis de progreso. El país se estaba construyendo, el último préstamo que se pide de los años 80 es para construir el ferrocarril a Jujuy. Fíjense ustedes lo que estaba haciendo el país ya. En el año 70, estaba leyendo el otro día algo de Grusac. Grusac va a Tucumán, toma un barco que lo lleva a Rosario, toma el ferrocarril ya funcionando de Rosario a Córdoba, y de Córdoba a Tucumán va en diligencia, en las famosas mensajerías. Bueno, ese país ya estaba cambiando, el ferrocarril ya había llegado a Tucumán, se está construyendo el ferrocarril a Jujuy. Y uno dice, bueno, pero ¿era redituable el ferrocarril a Jujuy? Bueno, ahí está otro punto. Es decir, parte de la inversión fue para asegurar la unidad del territorio nacional y el hecho de que el gobierno tuviera realmente la autoridad efectiva. Ya los últimos levantamientos eran casi imposibles porque existía el telégrafo y se podía mandar tropas a cualquier otro lugar del país. Como hacer un ferrocarril a Neuquén no era comercialmente redituable, pero aseguraba la soberanía de la Argentina sobre el territorio nacional, el territorio, los límites del territorio nacional. En definitiva, los bancos garantidos y la enorme misión de bancos garantidos, que se hace sin ninguna prudencia, inclusive el oro que tenía que entregar la provincia de Buenos Aires, lo entrega con un pagaré. La provincia de Córdoba también entrega un pagaré y no era oro, era oro en efectivo. Con lo cual, la desconfianza del público empieza a ser cada vez mayor y se empieza a la gente cambiar pesos papel por monedas metálicas, por libras, por lo que fuere, para asegurarse. Pero no solo eso, sino que empiezan a bajar los depósitos del Banco Nacional y el Banco Provincia. La crisis, la llamada crisis del 90, tiene tres momentos distintos. Uno es en marzo del 90, cuando se produce lo que se llama la emisión ilegal. ¿Por qué emisión ilegal? Porque recuerden ustedes que los bancos podían emitir solo con garantía de los fondos públicos. Esto quiere decir que la nación debía emitir más fondos públicos para dárselos a los bancos y estos entregarles oro. Pero en la situación del banco, el Banco Nacional, era tan difícil que se le autorizó una emisión clandestina y hubo una gran denuncia que empieza a provocar todo el clima que va a llegar a la caída de Juárez Celman. La otra es en julio, con la caída del gobierno y el reemplazo de Juárez Celman por el vicepresidente Pellegrini, y cuando asume como ministro de Hacienda Vicente Fidel López. López había sido ministro de la provincia de Hacienda de la provincia de Buenos Aires en el primer empréstito que consigue la provincia de Buenos Aires en Londres, y tiene entonces una relación muy buena con la banca Bering, cosa que se lo hace recordar López en un telegrama ya entonces, fíjense cómo había cambiado el país, en un telegrama que manda a Londres, y un viejo amigo se dirige a ustedes, porque se estaba viendo también cómo renovar vencimientos que estaban por vencer y que Bering estaba dispuesto, con el plan nuevo que llevaba el presidente Pellegrini y su ministro López, a hacerlo. Se lo envían a Victorino de la Plaza, bueno, ya estaba en Londres, pero se le encarga a Victorino de la Plaza la negociación de esto, y cuando todo parecía que estaba bien, en noviembre de 1890, Bering entra en un proceso de quiebra que lo lleva a la liquidación. Acá viene todo un debate que ha existido en la literatura acerca de que si es la deuda del gobierno argentino la que lo llevó a Bering a esa situación. Todos creímos durante mucho tiempo que era así, hasta que hubo varios trabajos, uno de un economista, un historiador, perdón, mendocino, Díaz Araujo, que mostraron que efectivamente no era así. La deuda que se llamó deuda argentina era en realidad una emisión de títulos que había hecho Bering para una compañía en la que Bering tenía interés, que era la compañía que se iba a hacer cargo de la concesión de las obras sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires Water Supply se llamaba la compañía. Era una compañía en el sentido Argentina, pero la compañía de Beringer no fue la deuda argentina el origen de la crisis del 90, fue la imposibilidad que tuvo Bering al final de los 80, de los 80, de colocar en el mercado como underwriter acciones, estos valores que él está, que él, el mercado ya no lo tomó, ya le había tenido problemas con la famosa cervecería tuvo otros problemas de financiamiento que él llevó a que el Banco de Londres, perdón, el Banco de Inglaterra, estoy queriendo decir, decidiera formar un comité para ver cómo ayudaba para evitar que Bering fuera a la quiebra. Ese comité fue llamado Royal Committee, que se hizo para ayudar al Banco de Inglaterra. Pero como parte de ese arreglo, también estuvo el arreglo de la deuda argentina, en donde se metió también este préstamo de obras sanitarias, que en realidad no era para originalmente para Argentina, sino para esta compañía, y que la Argentina tomó porque había dado la concesión a esta compañía inglesa de la explotación de las obras sanitarias, pero se la devolvieron. Y el arreglo se hizo muy rápido, en 1891 lo negoció Victorino de la Plaza, con un bono de la banca Morgan, se llevó a 15 millones de libras esterlinas para pagar todos los deudas pendientes, se consolidó en una sola, y además se le dio todavía fondos adicionales para que no tuviera problemas financieros en adelante, con una tasa de interés alta, ¿no?, que era un 6%. A partir de ahí, además, ya se había producido en el 91 la quiebra de los dos bancos principales, el Banco Nacional y el Banco Provincia, y lo que ocurre es que con la quiebra de los dos bancos, las monedas siguen circulando, las que se habían puesto en circulación entre el público, pero los depósitos dejan de tener la característica de moneda y se produce una gran contracción monetaria. Hay también, ya con Peregrini, una fuerte reducción de gastos y el país empieza un periodo de recuperación que en los primeros años es muy duro. Hay que tener en cuenta que durante una década no se va a emitir adicionalmente nada, pero donde de golpe las condiciones económicas empiezan a cambiar. En 1868 la Argentina exportaba 100.000 toneladas de trigo. En 1893, saliendo de la crisis, subió a 1 millón. Y de golpe, todo empezaba a crecer. Es decir, todas las inversiones que se habían hecho empezaron a rodar en medio de una serísima disciplina fiscal y en una situación monetaria también de gran restricción. Esto llevó a una recuperación fiscal muy importante, a que el costo de los pagos de los intereses respecto a la deuda, que era altísimo, bajara notablemente, y que a fin de siglo se pusiera en funcionamiento en la caja de conversión con un sistema de patrón oro convertible, que dio estabilidad a la Argentina hasta 1930. Desde 1890 a 1941-42, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, la Argentina va a tener el régimen monetario más y de precios más estable del mundo. Costó mucho, fueron muchas las imprudencias. Pero
Roberto, es interesante esto que estás hablando, porque quizás la crisis más seria que sufre la Argentina, una crisis de crecimiento, como estás mencionando, a raíz de esa crisis surge un nuevo orden monetario que tarda casi 10 años en establecerse, que es, como vos decís, que de alguna manera solidifica el increíble progreso argentino de la primera década del siglo XX, ¿no? O sea, y eso desde el punto de vista de lo que estamos viviendo hoy, de una crisis de tremenda magnitud, pensar que de una crisis puede salir una oportunidad, ¿no es cierto? Obviamente todo eso, en aquel entonces la oportunidad de alguna manera viene de la mano de Pellegrini y también de la gestión de Vicente Fidel López, pero creo que es un paralelismo interesante con respecto a lo que está pasando hoy, ¿no es cierto?
No, yo creo que sí. Además, el tema es que se le dio el marco legal y económico a la posibilidad de invertir. Porque, vayamos a esto, hasta el 80 las inversiones externas eran en títulos del Estado, básicamente, en libras o en oro. Parte del problema que señalé de los problemas fiscales es que la recaudación estaba en pesos cuando había inconvertibilidad y entonces era inconsistente las dos cosas. Por eso es tan importante ver la estabilidad monetaria. El patrón oro no fue, fue una cosa difícil. Uno puede decir que en situaciones de shock externo es muy difícil tener política monetaria. Pero lo que no se toma en cuenta es que países que quieren acceder a capital extranjero requieren estabilidad de cambios. Porque la persona que invierte en este país quiere sacar una rentabilidad, grande o chica, cualquiera, pero que corresponda al mismo valor de su moneda que pone. Las inversiones directas después de 1900 fueron la mayoría. Hasta 1900 eran inversiones en papeles del Estado con una moneda de cuenta en oro o en libras, pero después es la confianza en la economía del país. Por algo el patrón oro a principios del siglo XX va a ser muy popular en la Argentina, en Brasil y en México, los países que reciben más capital extranjero. Entonces lo que hay que pensar es que la estabilidad monetaria para el capital extranjero, para el capital local es importante, pero mucho más para el capital extranjero, porque quiere tener el mismo valor cuando saca sus ganancias de lo que puso. El problema que se crea después en la Argentina a partir de 1930, cuando hay de nuevo inconvertibilidad, es las pérdidas, por ejemplo, que tiene todo el mundo. Dice, los ferrocarriles han ganado enormemente plata, qué sé yo cuánto, y los conservadores le dieron la posibilidad de llenarse de oro. En 1930 perdieron como en la guerra. Los balances de las compañías ferroviarias en Inglaterra daban ganancias en pesos locales y pérdidas en libras. El negocio ferroviario ya venía mal por la competencia del automóvil, pero con el control de cambios del 30 era imposible. Entonces,
creo que hay otro
lo que yo digo, hay que ser inconsistente. Si uno quiere ciertas cosas, tiene que aceptar determinadas reglas. De lo contrario, es imposible.
Sí, pero creo que hay otro aspecto de esta crisis que también es interesante recalcar. Porque es una crisis donde el ingreso del capital extranjero es mayormente un ingreso destinado a obras públicas de infraestructura que permiten aumentar la capacidad exportable. Como vos mencionaste, hay un cierto rezago entre empresas, obras de infraestructura que tiene que ver con el ferrocarril, con los puertos, etc., y el aumento de la capacidad exportable. Pero, digamos, no se usó en aquel entonces el endeudamiento externo para financiar gastos corrientes del Estado. Es una cuestión obviamente que totalmente distinta de la que tenemos hoy.
Eso a partir del 80, hasta entonces era para financiar los gastos de guerra, ese era el problema.
Sí, sí, pero a partir de la crisis del 90 ya no es una crisis de gastos militares,
claro.
Es una clásica crisis externa.
Exacto.
Que es disparada justamente por la incapacidad de Barings de colocar el préstamo a la empresa de aguas sanitarias, que genera una corrida que ya el mercado ya venía anticipando en Londres, ya venía anticipando, había mucha desconfianza en el mercado respecto a la Argentina, porque la Argentina se había sobrevendido y se había vendido el mito del dorado y que la Argentina iba a ser el nuevo Estados Unidos.
Pero, fíjate, Bering, Barings había fracasado en colocar a la cervecería Guinness en el, antes del último préstamo de horas de Water de Buenos Aires. Water,
sí, bueno, es que si vos mirás, por ejemplo, The Economist, Bankers Magazines, las publicaciones de aquel entonces, tenían una opinión muy negativa sobre la Argentina, sobre la honestidad de los funcionarios, del sistema, etcétera. Había mucha. A partir del 88 ya empieza el mercado a anticiparse, y Barings en realidad como colocador, como agente colocador, estaba teniendo unas ganancias bastante importantes en su actividad de colocación, y obviamente seguía, y en ese aspecto es algo también parecido a la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos, en el rol de los bancos colocadores en esa última crisis de la estructuración de productos estructurados en base a hipotecas, ¿no? O sea, el sistema bancario estaba muy incentivado a colocar estos papeles. La Argentina llegó a representar casi el 25% de todas las colocaciones del mercado de Londres.
Pero una cosa, yo no me acuerdo cómo se llama el que era entonces, el Bering, que era Edward, o no me acuerdo exactamente el nombre, pero que estuvo acá, vino a Buenos Aires, fue tremendamente criticado en Inglaterra como un tipo...
Edward Bering, sí, era. Edward Bering, sí.
Como una persona muy imprudente, los Bering no tuvieron una excelente fama, debo decir, y con la crisis, una de las cosas importantes, con la crisis, Bering, que era una sociedad privada, se cierra y le rematan todo. Yo vi un catálogo una vez de Christie's donde vendían muebles de lo que era la casa de este señor Bering. Sí que no era fácil. La sociedad Bering, que después va a existir hasta que después tiene mucho más cerca de estos años, de nuevo cierra, era otra sociedad con el nombre Bering, pero era una distinta.
Bueno, fue un rescate organizado por el Banco de Inglaterra, que también tiene algo de parecido a lo que hizo la Reserva Federal allá en el 98, cuando Long Term Capital Management se cayó en Estados Unidos. También algo que ver con el rescate de Bear Stearns en el principio del 2008. Y yo quiero mencionar algunas otras cosas relacionadas con esta crisis que son interesantes. Dos datos, quizás anecdóticos. Uno es que la crisis de 1890 estimula a un inmigrante de origen alemán, que era comerciante en la Argentina, que se llamaba Silvio Gesell, padre del fundador de Villa Gesell. Esta crisis estimula a este señor, que era un autodidacta en cuestiones económicas y monetarias, lo estimula a escribir sobre estas cuestiones, y se convierte en un personaje bastante influyente luego en Europa. Tan es así que Keynes, en su teoría general, publicada en 1936, lo cita a Gesell como una influencia muy fuerte sobre sus propias ideas respecto al rol de la tasa de interés, la famosa preferencia por la liquidez. Lo que decía Gesell, una de las propuestas de Gesell, curiosamente, era la del dinero estampillado. Dice, lo que Hessel quería era eliminar la tasa de interés y lo que quería hacer es que la gente gastara el dinero. Dice, lo tenía que revalidar con una estampilla, y si no lo revalidaba, perdía su valor. Esa era la propuesta de Hessel. Y curiosamente...
¿Ella lo escribió después de la crisis del 30?
Bueno, eso lo escribe ya en 1910, pero la crisis del 90, Hessel muere en 1926, 27, o sea que no sobrevive a la crisis del 30. Él empieza a escribir en 1890, su principal libro sobre estas cuestiones monetarias lo escribe en alemán en 1910. Y curiosamente, Keynes dice que Hessel iba a tener más influencia que Marx, imagínate. Es un personaje muy interesante, este Hessel, porque no solo tenía ideas monetarias, sino unas ideas políticas bastante peculiares. Tenía, era un anarquista bastante particular, ¿no? El estilo de Proudhon, pero...
Libertario.
Libertario del Soviet que se crea en Múnich después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y un personaje interesante que es el que quería mencionar. Y hay otra cosa también, ya que estamos llegando al fin de la charla, que es un poco un tema. Hay dos temas, yo creo, que en estas charlas que surgen bastante, bastante fuerte. El primero es que hay una crisis argentina que nunca se termina de resolver, o parecería que nunca se termina de resolver. Cuando empezás a indagar sobre las crisis, vas a explicar una crisis y necesariamente tenés que ir a la crisis anterior, y es que en la crisis anterior hubo un aspecto que no se terminó de resolver. Obviamente hay algunos cambios estructurales entre medio, pero es genial la frase esa de Alberdi, en 1876, cuando dice esta crisis, en realidad es la misma crisis de 1870, es la crisis de 1865, la crisis de 1840, es decir, él va para atrás y estas son todas las mismas crisis. La otra cosa interesante...
¿Puedo esperar, ¿puedo intervenir ahí un minuto?
Sí, sí.
Yo creo que hay una cosa que es una constante, que es el problema regional. El país, lo que yo dije en la primera reunión, el país está organizado con una estructura muy poco eficiente. Hoy día, te cuenta, yo calculé para, por ejemplo, para el año 20, los ingresos de la provincia de Buenos Aires, con los ingresos de todas, 1820, ¿no? Con los ingresos de todas las provincias, no llegaban entre todas a lo de Buenos Aires. Todas las alcabalas que en aquella época se cobraba para el comercio interno no alcanzaban a cubrir la de Buenos Aires. Es decir, este desbalance enorme que existe regional es producto de una realidad que ha sido permanente en Argentina. Tenés una región norte, que era la más rica del país, la más culta, la más educada, con la Universidad de Córdoba, etc. Otra región en el litoral, pero que se empieza a beneficiar cuando empieza el comercio con el exterior. Pero que, y ahí está el segundo problema que aparece, pero que tiene que ver con que los intereses de la provincia de Buenos Aires no son los mismos intereses que la de las provincias mesopotámicas. El interés de las provincias mesopotámicas, no ya del norte, del interior, son la libertad de los ríos. En la historia nuestra se oculta que en realidad Buenos Aires le impedía a Entre Ríos y a Corrientes el desarrollo. Corrientes no estuvo a favor de Buenos Aires cuando el bloqueo francés.
Sí, bueno, por eso Alberdi dice que...
Y Urquiza lo derrocó.
La caída de Rosas es producida por... tiene orígenes económicos. Ahora, la crisis del 90 ya no...
Bueno, los bancos garantizados, los bancos garantizados son una prenda a las provincias.
Pero Roberto, la crisis del 90 ya tiene una característica distinta, como vos señalaste, de un país ya más organizado, de un país
¿sí?
que trata de transformarse, digamos, primero bajo Roca y luego bajo Juárez Celman, y ahí lo interesante es que hay elementos de una crisis de desarrollo, que es muy distinta de la crisis de, por ejemplo, la que estamos viviendo ahora, que es la crisis del antidesarrollo, ¿no? Después hay otro tema que yo quiero puntualizar, que tiene que ver también con una cuestión cultural que parece también ser bastante permanente en Argentina, que es siempre culpar a los de afuera por los problemas que tenemos, ¿no? Y aprovecho para citar los recuerdos de un visitante inglés que vivió en Argentina de 1885 a 1890, es un señor que se llamaba Thomas Turner, que escribió un libro que se llama Argentina and the Argentines, en donde hace un análisis muy descarnado y muy, si se quiere, muy cínico de los argentinos, pero como siempre, bastante objetivo. Y es interesante releer lo que decía Turner en aquel entonces. Dice, la gran desgracia del argentino es que es, o se cree, nacido heredero de una gran fortuna. No tiene necesidad de trabajar, solo se tiene que sentar y observar cómo la providencia trabaja en su favor. Por eso menosprecia el trabajo y la moral, decía Turner. El fin y el objetivo de su ambición, es decir, el fin y el objetivo del típico argentino, en su opinión, es el ocio rodeado de lujo. Incluso cuando es animado por las intenciones más honorables, le es imposible actuar con esa fría perseverancia que asegura una gestión exitosa. Capaz de brillantes iniciativas, es totalmente incapaz de sostener su esfuerzo. Este era el origen, según Turner, de la vanidad, la arrogancia y el infantilismo de los argentinos. Y después hace un comentario que es directamente relacionado con la crisis. Y dice así, dice, hay miles de argentinos que en este momento, en 1890, creen firmemente que todos sus problemas no son consecuencias de la mala administración o la ineptitud de sus gobernantes, sino de la acción de empresarios ingleses, franceses o alemanes, es decir, el extranjero ya identificado como la causa de la crisis. Dice Turner, dicen que si los ingleses, con sus enormes bolsillos y su incansable capacidad para la intriga, no hubieran tentado a nuestros gobernantes, sobornado a nuestros funcionarios, halagando sus vicios, traficando con sus debilidades y explotando sus virtudes, esta crisis no hubiera ocurrido, ¿no? Interesante el diagnóstico, que no es económico, si querés un diagnóstico más antropológico de la sociedad argentina, pero que es un testimonio contemporáneo, es decir, escrito en 1890. Como consecuencia de esta crisis. Así que...
Estaría perdiendo plata, había puesto sus ahorros en un banco.
Seguramente había perdido plata. Pero bueno, con esta última observación, quedó una pregunta. El paper de Turner, voy a pasar el link a quienes están interesados. El libro de Turner, lo voy a poner en el chat, se puede descargar digital en la internet, ahí se los acabo de pasar. También les pasé alguna bibliografía y está el libro...
Y el libro mío está en digital, que se puede
bajar de digital, mirá qué bien. Bueno, les agradezco a todos su atención. La semana que viene volvemos con las otras dos crisis que Roberto nos va a charlar, que son la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30. Vamos a tratar de mantenernos dentro del tiempo que nos hemos autoasignado, pero como les dije el otro día, vamos a tener flexibilidad. Y si por alguna razón creemos que necesitamos más tiempo, vamos a proponer una sesión adicional. Si hay demanda, satisfaceremos la demanda. Así que con esto les dejo, les agradezco mucho su atención. Roberto, nuevamente te agradezco a vos, un lujo siempre escucharte, y nos veremos la semana que viene.
Muy bien, mucho gusto estar acá.